Acaba de aparecer un informe de Human Rights Watch, la prestigiosa organización de derechos humanos con sede en Nueva York, titulado Un nuevo Castro, la misma Cuba, presos políticos en la era post-Fidel, de fecha de noviembre de 2009. El informe, por ejemplo, comienza diciendo que en julio de 2006 Fidel Castro transfirió el control del gobierno cubano a su hermano Raúl Castro. Como nuevo jefe de Estado, Raúl Castro heredó un sistema de leyes e instituciones abusivas, además de la responsabilidad por los cientos de presos políticos detenidos durante el gobierno de su hermano. Human Rights Watch señala enfáticamente, Raúl Castro no solo no desarticuló esta maquinaria represiva, sino que la ha mantenido vigente y plenamente activa. Por este tema y por otras noticias que llegan dentro de Cuba sobre la cantidad de disidentes políticos que han sido encarcelados este año, estamos en comunicación con Juan Carlos González Leiva, que es secretario ejecutivo del Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba. Juan Carlos, ¿cómo está? Gabriel Salvia lo saluda.
Bien, un gran saludo en el nombre de Jesucristo para ese maravilloso pueblo de Argentina y muchas gracias por invitarme.
Juan Carlos, ¿cómo fue recibido este informe de Human Rights Watch para ustedes?
Es un informe que se acerca bastante a la realidad cubana. Ellos estuvieron investigando en Cuba. Nosotros les facilitamos los nombres de más de 70 activistas de derechos humanos en todo el país y recibieron también informes a través nuestro desde las prisiones. Y el informe está bastante cerca de la realidad cubana, aunque yo creo que para describir bien lo que ocurre dentro de Cuba habría que pintarlo con un pincel y con colores bien fuertes, porque la situación realmente es muy dramática casi en todos los sentidos.
Juan Carlos, el informe, entre otras cosas, destaca los delitos por los cuales la gente está siendo detenida en Cuba, algo que ya sabíamos desde antes, pero esto, bueno, fue importante que muchos medios de comunicación tomaron nota. Usted cuando señala que la gente que está siendo detenida en este año 2009, ¿cuáles son los delitos por los cuales se los acusa y si coincide esto con lo de Human Rights Watch?
Sí, en Cuba hay algunas cosas que deben decirse o deben puntualizarse, son algunos asuntos medulares que miden la situación. Por ejemplo, hay un espíritu de mayor recrudecimiento de la represión a partir de marzo a fecha. Esto ha llevado a prisión a más de 40 disidentes pacíficos y políticos. Son periodistas independientes o defensores de derechos humanos, opositores que van a las calles, como el caso del doctor Darcy Ferrer, el caso de Lázaro Carbonell, y muchos otros que han sido llevados a prisión por sus ideas políticas, porque en donde estaban pues son líderes de pequeños grupos que van a la calle a protestar, y el gobierno pues tiene un gran temor. Cuba, todo el mundo tiene miedo, y el que más miedo tiene es el gobierno a la pérdida del poder y a tener que responder por una lista interminable de crímenes. Entonces eso es una de las cosas. La otra cosa que nos tiene bastante preocupado es el aumento drástico de la represión contra la población, que es el sector más desamparado. En este caso están los invidentes, los ciegos, con quien yo me relaciono por mi condición de invidente, y también otros discapacitados, amas de casas, mujeres que están criando niños solas, ancianos, enfermos, que han tenido que ir a la calle debido al llamado periodo especial, que esto no es más que un periodo interminable de sufrimiento, de hambre y de miseria. Y entonces las personas que no tienen familiares en el extranjero o que no pertenecen a la cúpula gobernante están en una situación paupérrima en cuanto a la alimentación, la vivienda, la ropa y las cosas más indispensables. Han tenido que salir a la calle a vender algunos productos y que son muchas veces hasta los que le vende el Estado por el gobierno, por las tiendas, las bodegas, y cuando lo hacen son reprimidos a palos por la policía, detenidos y se les imponen fuertes multas. Todo lo que sea en estos momentos, cualquier actividad independiente es fuertemente reprimido por el gobierno, aunque sea la venta de limones de la mata que está en el patio de su casa. Es una situación muy retrógrada, muy preocupante. Y el otro asunto que debe resolver el gobierno cubano de inmediato y que yo pienso que no debiera prolongar por mucho más tiempo y que es un verdadero silente genocidio es la carnicería que está ocurriendo dentro de las cárceles cubanas, donde en los últimos 3 años han muerto unas 500 personas, la mayoría se han ahorcado, se han quitado la vida debido al tormento, a las palizas, a los malos tratos, la falta de asistencia médica, el hacinamiento y la poca perspectiva de vida. La alimentación es un salcocho de 2-3 cucharadas de arroz mezclado con algunos productos en putrefactos, y por eso pues la mayoría de estas personas que son menores de 40 años de edad han perdido la vida, se han ahorcado. Otros han muerto tras la reja pidiendo auxilio, pidiendo asistencia médica, pero los guardias no le abren, entonces mueren por ataques de asma o por infarto, por otras razones. Pero en este año ya tenemos reporte de más de 50 muertos, en 2009, por esta vía, por esta causa en las prisiones, y hay miles de personas que se autoagreden. Hay que decir que el sistema carcelario cubano, de unas 300 prisiones y una población penal de 100.000 en un país que no rebasa los 12 millones de habitantes, y pues esta población penal pues vive en condiciones muy muy difíciles, muy extremas, y dentro de ella hay cerca de 10.000 personas encarceladas reconocidas por el propio gobierno que no han cometido delito por peligrosidad social predelictiva. Es decir, cerca de 10.000 personas actualmente están presas en Cuba. El mismo que los encarcela, el gobierno cubano y el Ministerio de Justicia, reconoce que están presos solo para impedir que cometan delitos. Allí hay muchachas de entre de 14 y 25 años de edad que están encarceladas por ejercer la prostitución con extranjeros. Los hay jóvenes que se niegan a trabajar con el Estado porque el gobierno solo paga $8 al mes y son trabajos esclavos. Y así es este sistema de injusticia que pudiera ser comparado y muchas veces ha sido denominado por los prisioneros de conciencia que allí padecen como un sistema dantesco, un antro de terror.
Juan Carlos, me deja la verdad que helado, ¿no? Esto que me cuenta, sobre todo las cifras, y más me llama la atención que la comunidad internacional no se interese por esta cuestión, porque para que usted sepa, muchos gobiernos, en general europeos, se preocupan por la situación de las cárceles en países como la Argentina, Uruguay, por ejemplo, ¿no? Ahora, yo tengo entendido que en Cuba es imposible que las cárceles sean supervisadas internacionalmente, y quería confirmar esto con usted y también si podría brindarle mayor precisión sobre los datos que nos está ofreciendo, ¿no? O sea, cómo se llega a la conclusión de que esa cantidad impresionante de gente se muere en las cárceles, y sobre todo ese porcentaje increíble de personas inocentes que están acusados de delitos que en nuestros países son derechos, y también si efectivamente hay 300 cárceles en Cuba, ¿no? Lo cual me parece algo increíble.
Sí, en Cuba el sistema penitenciario, el sistema carcelario en este país está, digamos, clasificado en tres regímenes de acuerdo a su nivel de severidad y de, digamos que, seguridad. Hay un grupo de entre 60 y 100 prisiones que son prisiones bastante severas, es decir, digamos que extremadamente severas. Después hay un grupo de prisiones de media severidad. Y después están los campamentos de trabajo forzados, que son también prisiones en los campos, en los montes, donde son llevadas las personas para hacer trabajos agrícolas. Pero sí, en Cuba hay muchas prisiones. En Cuba se ha desarrollado mucho las cárceles, porque en Cuba no es delito lo que es dañoso para la sociedad, sino que es delito lo que es interés del gobierno que sea delito, y lo que establecen las leyes, porque el gobierno entiende de que perjudica al poder y perjudica a su trabajo como gobierno, como Estado. Entonces, esa es la situación que hay en cuanto a las prisiones. Efectivamente, hay unas 300 prisiones, considerando dentro de ellas 100 prisiones más o menos severas, otras menos severas, y una enorme cantidad de campamentos, prisiones-campamentos que son cerrados en los campos, pero que son cercados y con menos rigor. se usan perros para cuidar a las cárceles y se usan también métodos de tortura como colgar a los reos en las rejas de las prisiones por 3 días. A manera de castigo también se les aplican métodos como uno llamado la chaquira, que es encadenarlo con las manos hacia atrás y los pies, le empatan las manos y los pies hacia atrás por la espalda y solo la persona puede pegar el pecho en el piso y así permanece hasta que los guardias quieran. A veces les vacían agua encima y hay muchos otros métodos que de tortura utilizan también acá en el Combinado del Este, en La Habana, prisión más grande de Cuba, que tiene unos 5.000 reos solamente esta prisión, y ahí se utiliza un equipo que transmite corrientazos para neutralizar y castigar también a la población penal. Realmente yo creo que daría un libro muy gordo la situación carcelaria cubana y la situación que está ocurriendo dentro de las cárceles cubanas, y realmente pues sí, existen esa cantidad de prisiones, existe esa población penal que supera los 100.000 debido a esto. Por ejemplo, en Cuba se considera un delito muy grave que puede costar hasta 20 años de cárcel una persona que mate una red, una vaca, la mata y puede ir hasta por 20 años. Le imponen 4 tipos delictivos: el tráfico de la carne, aunque la mate y la reparta a sus familiares, el hurto, el sacrificio, sería hurto, sacrificio, tráfico y venta, 4 delitos, y por todos ellos pues hay personas, actualmente hay más de 20, 30 mil personas en las cárceles cubanas por este delito que pueden estar extinguiendo hasta 20, 25 años de cárcel. Ahora, si ocurre, por ejemplo, como el caso de un accidente de trenes por responsabilidad de los conductores del tren, donde hubo cerca de 100 personas mutiladas y una pila de muertos, fueron condenados a 11 años de cárcel. Toda esta paradoja está ocurriendo actualmente en el sistema jurídico y en las prisiones cubanas.
Ahora, por último, Juan Carlos, está claro que no hay ninguna transición en Cuba, algo que uno ya sabía, pero con lo que me dice usted y lo que deja claro el informe de Human Rights Watch, a pesar de la percepción que tiene cierto periodismo en América Latina. Pero, por otra parte, una transición implicaría que se garanticen ciertos derechos, y eso implicaría que toda esta cantidad enorme de gente que está presa hoy en Cuba tenga que ser liberada de inmediato, ¿no? Digo, tanto los que son presos por motivos políticos como las personas que están encarceladas, acusados de delitos que en nuestros países no lo son.
Sí, claro, mire, yo partiendo de que en Cuba no hay absolutamente ninguna transición, pero más que eso, en Cuba no hay ningún espíritu por parte del gobierno cubano, en este caso de Raúl Castro, de Fidel Castro, si todavía está lúcido, y de las personas que están en la dirección del país. Es decir, no existe en este momento ningún espíritu no solo de cambio, no solo de mejora, sino que no existe ninguna solidaridad del gobierno hacia el pueblo cubano. No tienen ningún interés de aliviar la crítica situación de penuria, de hambre, de miseria y de esclavitud que está viviendo la población cubana, de muerte, porque están muriendo mucha gente en los campos y en los hospitales, y el gobierno está totalmente indolente, totalmente desconoce esta realidad, y lo único que le interesa al gobierno es permanecer en el poder hasta la muerte de Raúl Castro y de los principales gobernantes, y después, bueno, el diluvio, después que ocurre lo que ocurra. A ellos no les interesa para nada la situación de los discapacitados, la situación de los enfermos, y la situación actual social y económica que hay en el país. Lo único que ellos quieren es mantener a toda costa el mantenerse en el poder, lo que tengan que hacer, como si tienen que dar paro, como si tienen que encarcelar. Eso es lo que yo percibo dentro de la realidad cubana, y están solamente tolerando lo que no los pone en peligro, lo que les permite seguir viviendo, pero realmente la situación de Cuba es muy preocupante. Hay muchas personas que están siendo aniquilados dentro de las prisiones. Nosotros, los que somos activistas de derechos humanos, los que son periodistas independientes, los bibliotecarios independientes, los disidentes, somos llevados a las prisiones, y después que somos llevados a las prisiones, no es una prisión cualquiera, es una prisión donde la seguridad del Estado cubano, la inteligencia, le comienza a destruir su organismo lanzándole sustancias químicas en su cuerpo. Como yo padecí 26 meses en prisión, a pesar de ser una persona invidente, pues ser un abogado, sin juicio, estuve 26 meses en la cárcel, en el centro de torturas de Pedernales en Holguín, en el oriente cubano, a más de 300 kilómetros de mi vivienda. Mi esposa tuvo que viajar en trenes de mala calidad, más de 1 millón de kilómetros toda la semana para poderme ver durante unos minutos, y allí pues me echaban cosas en la comida, me ensuciaban la comida, le echaban sustancias químicas a mi alimentación, me destruyeron el sistema de las vías respiratorias, me lo enfermaron, yo lo comunicaba a mi familia. Me echaban sustancias que me provocaban fiebre, me provocaban congestión nasal, dolores fuertes de cabeza y en los ojos, y es como la política de darle duro, una prisión muy rigurosa, de tormento. Yo cuando salí de la prisión solamente podía dormir, aunque yo quisiera dormir no podía, y solamente lograba conciliar el sueño una hora en 24, y salí con un sistema de terror en mi cabeza, con una situación de mucho terror y mucha alteración nerviosa, a pesar de que yo en sí no sentía miedo. Era el trabajo de las sustancias químicas y de todo lo que los mecanismos que utiliza la seguridad del Estado para aniquilar de manera silenciosa y sutil a sus enemigos políticos, lo que son los amigos de los derechos humanos, los que son o los que somos defensores de una situación cristiana en el país, pues el gobierno los considera sus peores enemigos y los somete a todo tipo de malos tratos, de tratos crueles, y va neutralizándole, va destruyéndole totalmente su salud y su vida.
Juan Carlos, le agradecemos muchísimo por su testimonio y le mandamos un muy fuerte abrazo.
Bueno, pues que Dios los bendiga, y aquí me tienen para cualquier información, para cualquier cosa que pueda aportar.
Muchas gracias, ¿eh? Era Juan Carlos González Leiva, que es uno de los referentes en materia de derechos humanos en Cuba, secretario ejecutivo del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, y la verdad que por lo que le escuchamos, el informe de Human Rights Watch, que es muy bueno de por sí, parece que se quedó corto.